SER Deportivos Gijón. David González.
Jueves 11 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a SER Deportivos Gijón. Alivio doble en el Sporting en la jornada de hoy, porque los sustos de las últimas horas de Jonathan Dubasín y de Nacho Martín parece que se han quedado en eso, en meros sustos. Los dos han entrenado esta mañana, han completado el entrenamiento de esta mañana en Mareo y estarán a disposición, si no hay novedad, de Asier Garitano para el partido de este domingo contra el Burgos. Dubasín ayer, recordaréis que se tuvo que retirar, pero más por precaución, por prevención del entrenamiento por unas molestias de rodilla, pero está bien, así que ya entrena con normalidad. Y Nacho Martín ha estado entre algodones hasta hoy. Bueno, ya ayer empezó a hacer algo de trabajo, pero la normalidad la ha recuperado hoy después de esa entrada que obligó a su sustitución en el partido de Riazor del pasado fin de semana, con gestos de dolor, con los tacos marcados y, bueno, con toda la polémica. Pero parece que el susto se ha quedado en eso y Nacho Martín también podría estar para el partido del domingo frente al Burgos. Estaba manejando ya alternativas Garitano, tenía en Bemba la posibilidad de Justin Smith también en un rol un poco diferente al que le hemos visto hasta ahora en el equipo, pero parece que Nacho Martín podrá estar para un partido en el que seguro que el Molinón va a presentar una buena entrada. Hemos visto que ya se han agotado las localidades para el fondo sur. Hombre, el partido es el domingo, no parece por el ritmo de venta de entradas que llevamos que se vaya a colgar el cartel de no hay billetes por tercera jornada consecutiva. Buen ambiente seguro que va a haber en este partido y en todos, porque con la cantidad de abonados que tiene el Sporting, pues va a haber siempre, a poco que acudan los abonados, va a haber siempre buena entrada. A partir de ahí veremos qué días se llena y qué días está cerca del lleno, pero la imagen va a ser casi siempre de estadio prácticamente lleno. Precisamente esta tarde en el Molinón se celebra esa iniciativa que puso en marcha el Grupo Orlegui, ya que restringió mucho los temas meramente al orden del día y a los asuntos económicos y de este tipo en las juntas de accionistas, bueno, pues ha buscado una alternativa para que los aficionados en algún momento del año puedan transmitir sus quejas, sus preguntas, sus preocupaciones al Sporting. No pueden ser todos, en este caso son abonados y serán un centenar los que hoy por la tarde en el Molinón pues vayan a reunirse con el presidente ejecutivo David Guerra, con el entrenador Asier Garitano y trasladarles ahí sus comentarios y escuchar sus respuestas. Hoy el Sporting escucha a los aficionados, nosotros lo hacemos todos los jueves. Hoy tenemos Topinera con Rodrigo Fáez, un montón de mensajes de oyentes y ya digo por delante, bastantes mensajes críticos con el planteamiento del Sporting en Riazor. Unos cuantos. De hecho, es el tema que más se toca en los mensajes que hemos recibido esta semana. La situación clasificatoria es como para no quejarse. 9 puntos de 12 está muy bien. Y el otro día sobraron 5 minutos para que fueran 10 de 12. Con el primer empate que se tuvo ahí al filo. Pero luego está el debate futbolístico que, como decimos, nos va a acompañar seguramente toda la temporada. Para algunos, oye, resultados, competitividad, excelente, no se puede pedir nada más. Para otros, sobre todo en el momento en el que el equipo no consiga resultados, dirá, vale, sí, ya me decís por delante, no esperes que te guste mucho lo que veas. No venimos a dar espectáculos, sino a competir y a sumar puntos. Pero el día que no los sumes, pues habrá seguramente esos comentarios. Bueno, o sea, ya sabéis que, como siempre, podéis opinar sobre este o cualquier otro asunto vinculado al deporte, a lo que escuchéis en el programa, a lo que queráis.
En SER Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Luego los escuchamos. Veremos qué Sporting vemos en el Molinón frente al Burgos. Hemos visto varios planteamientos muy diferentes en función del rival, también seguramente si se juega fuera o en casa, el equipo en casa no va a ser igual, aunque le vimos muy diferente el día del Córdoba que el día de la Cultural Leonesa. El día de la Cultural fue un equipo que quiso llevar mucho más la iniciativa. Vamos a ver qué Sporting se planta el domingo en el Molinón. ¿Cuál es el plan de partido? En Burgos lo que dicen es que esperan un partido también poco lustroso, sin mucho espectáculo y más bien sólido y con pocas ocasiones. Al menos así lo decía Iván Morante, el futbolista del Burgos, que va a visitar este domingo el Molinón.
Creo que es un equipo rocoso, que la fase defensiva la trabaja muy bien y sobre todo es un equipo muy oportunista que bueno, que si te equivocas al mínimo fallo puede meterte algún gol y bueno, creo que tendremos que trabajar mucho el partido. Va a ser un partido que seguramente no tenga muchas ocasiones, pero que si aprovechamos las que tenemos nos lo podemos llevar.
Bueno, pues vamos a ver si se cumple este pronóstico, si es un partido con pocas ocasiones o si vemos un partido más abierto el domingo a partir de las 6:30. En Burgos tienen una baja desde las últimas horas, aunque ya se veía venir. Y además esto es llamativo, cómo se cuentan las cosas y la diferente perspectiva que hay, bueno, en función de cómo lo venda cada uno, en función de la realidad. Han vendido un jugador que llegó del Liverpool en su momento, que había estado en el Andorra, el lateral derecho colombiano Anderson Arroyo. Lo han traspasado al Rubin Kazan por, se estima que son 2 millones de euros la operación. Y claro, ahora se quedan sin un jugador importante en el equipo, van a recurrir al mercado de jugadores libres. Y allí lo venden como un gran éxito. Un traspaso histórico, que bueno, evidentemente lo es por el importe de la operación, pero incluso el propio Burgos, en la nota oficial, dicen que lo que consiguen es atraer el mercado internacional y que un equipo ruso se haya fijado en uno de sus jugadores para traspasarlo. Bueno, no sé si deportivamente será la mejor circunstancia que se haya dado con la liga empezada y ahora solamente poder sustituirle con un jugador libre. Parece que también limita bastante al Burgos, pero bueno, ahí como lo venden es qué éxito que hemos vendido a este jugador por 2 millones de euros. Así están las cosas. Enseguida lo analizamos todo y al margen del Sporting o del primer equipo del Sporting, tres apuntes más de las últimas horas, concretamente de ayer. Por un lado, una pena, se ha quedado al filo de las medallas en el Campeonato del Mundo de boxeo la gijonesa Laura Fuertes. Ayer fue derrotada en cuartos de final ante la china Xin Yuqi por decisión dividida de los jueces. Así que muy cerca, pero se le escapan las medallas, la lucha por las medallas a Laura Fuertes. El Sporting femenino eliminó ayer de la Copa de la Reina al Real Avilés Industrial en la primera eliminatoria. Partido muy disputado, 0-0 en el tiempo reglamentario, sin goles también al final de la prórroga, en los penaltis 4-3 ganó el Sporting al Avilés. Y ayer cayó eliminado el Marino de Luanco a las primeras de cambio de la fase nacional de la Copa Federación. Después de prórroga también, dos veces igualó el Marino a pesar de que le pitan un penalti al principio, que lo mete Ismacerro, el exfutbolista del Sporting. Les expulsan a dos jugadores al Marino y aún así consiguió aguantar ya en la prórroga, pues acabó perdiendo y estaba muy enfadado con la actuación arbitral dentro de la prudencia que siempre maneja Sergio Sánchez, el entrenador del Marino. Luego al final del programa lo escucharemos. Y también vamos a escuchar cómo se ha analizado en esta novedad de, bueno, las jugadas publicadas, analizadas y explicadas por el Comité Técnico de Árbitros, han elegido una del Sporting. Enseguida escuchamos cuál y cómo la han explicado. Ahora una pequeña pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes que ir o volver del aeropuerto y no sabes cómo? Con Guppy ahora lo tienes muy fácil. Encontrarás un punto Guppy en los aeropuertos de Asturias, Cantabria, Bilbao y Madrid, donde podrás iniciar o finalizar tu alquiler sin complicaciones. Infórmate sobre el procedimiento en guppy.es. Guppy, tienes móvil, tienes coche. Y recuerda, ahora también en los aeropuertos.
Iberdeco Humedades.
Ahora con Iberdeco Humedades no pagas hasta diciembre. Solucionamos tus problemas de humedades ahora, antes de que vuelvan el frío y las lluvias. Te lo financiamos hasta en 60 meses y no pagas nada hasta diciembre. Date prisa, la oferta es solo hasta el 15 de septiembre.
Iberdeco Humedades.
Centro Veterinario Capua, un equipo de profesionales altamente cualificados apoyados en la última tecnología para proporcionar a tu mascota un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. Centro Veterinario Capua, especialistas en oftalmología, endoscopia y cirugía laparoscópica. Centro Veterinario Capua, Paseo del Muro de San Lorenzo 2, bajo, y centroveterinariocapua.es.
¿Eres propietario y estás pensando en vender? ¿Quieres sacar el máximo rendimiento a tu propiedad? Si tu respuesta es sí, en Agencia Asturias estaremos encantados de ayudarte. Agencia Asturias, tu confianza nos hace crecer a tu lado.
Limpiezas Londis es una empresa moderna y eficaz de limpieza de comunidades, oficinas, naves industriales, garajes. Limpiezas Londis destaca por mantener en óptimas condiciones todas sus instalaciones en Asturias. Limpiezas Londis, calle Las 34, Gijón, 667-95-2651.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Son las 3:30 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con 20 grados de temperatura, bueno, 21 ahora mismo, cielo prácticamente cubierto, algún claro, y previsión de lluvia para la tarde de hoy, y con el Sporting, que se ha llevado hoy un doble alivio al comprobar que tanto Dubasín como Nacho Martín van a estar para el partido frente al Burgos porque han podido entrenar con normalidad. No hay más novedades deportivas esta tarde, el foro de aficionados, y sí que hoy, dentro de esta novedad por parte del colectivo arbitral del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, bueno, pues por primera vez se han publicado un vídeo con determinadas jugadas polémicas en las que se explica por qué se actuó así, por qué el VAR entró, cuál fue la decisión que se tomó. Y entre las elegidas, entre las tres jugadas elegidas por el comité de sabios que han elegido de expertos, con Sandoval y Oltra y compañía, han elegido una del Sporting, de la jornada 1 del partido Sporting Córdoba. ¿Os acordáis de aquel penalti que se le pita en primera instancia por mano a Pablo Vázquez y que luego se revisa en el VAR y se corrige? Bueno, pues así la han explicado hoy en esa nueva modalidad de esa nueva tendencia al aperturismo del Comité Técnico de Árbitros, así.
Vamos con Segunda División, Sporting Córdoba. ¿Qué podemos aprender con esta jugada sobre las infracciones de mano? La acción nos sirve para recordar una idea fundamental. No todos los balones que tocan el brazo de un jugador son falta. En esta acción, el árbitro señala penalti, pero tras la revisión en el VAR, rectifica su decisión inicial. ¿Por qué? Porque en el momento del impacto, el brazo del defensor está completamente recogido, en una posición natural. Para que una mano sea sancionable, deben cumplirse dos aspectos: que haya un movimiento voluntario del brazo hacia el balón, o que el brazo esté en una posición antinatural, ocupando más espacio del debido. Por eso, la primera decisión del árbitro fue errónea y la intervención del VAR resultó acertada.
Y chimpum, y así muy bien explicado. Bueno, pues el Sporting protagonista en esta primera exposición y explicación de jugadas. A ver si en la próxima tanda cogen, por ejemplo, la de la entrada de Jeremy a Nacho Martín. Ah, Meca no, que no se revisó. Meca, que no hay ni imágenes. Bueno, nada, para otra. Venga, la opinión.
En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
Está Rodrigo Fáez preocupado, está un poco alterado en estas últimas horas. Hola, Rodri, muy buenas.
Muy buenas, por decir algo, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estás, que te ha costado conciliar el sueño esta noche. Estás preocupado por Manfredo.
No estoy bien. Y más cuando al final sabes que la relación que tengo con Manfredo en su día era insuperable. Teníamos una relación inmejorable a todos los niveles.
Casi de abuelo nieto, casi.
Sí, un poco eso. Pero también es cierto que ha sufrido una relación, como toda buena relación, sufre altibajos, pero el cariño queda. Y el otro día os escuchaba ayer y yo estoy muy preocupado por Manfredo. Me gustaría que tú también le dijeras a la audiencia cómo está Manfredo después de que ayer le llevara la contraria en antena a Antón Meana, a su jefe, a su director, bueno, el director oficioso de deportes de Radio Ser Gijón, porque temo, por supuesto, y temo de verdad que ahora mismo se haya levantado esta mañana y esté en el paro.
No llegamos a esos extremos. La prueba del algodón será el lunes. Si Manfredo está en la tertulia del lunes, pues yo solamente quiero indicar un poco a la gente. Si Manfredo no está en la tertulia del próximo lunes en Bellavista, bueno, pues habrá motivos a lo mejor para la preocupación, pero ahora mismo compás de espera en este asunto, compás de espera.
Sí, compás de espera, pero vamos a ver, el fin de semana me consta que ya no va a hacer el partido, por lo cual es la primera medida que igual es disuasoria, veremos a ver, y lo que yo quiero es que si el lunes está en la tertulia de Bellavista, es que esté como periodista libre y no como un periodista coaccionado que viva de rodillas, ¿sabes?
Bueno, pues lo iremos comprobando, porque te cuesta un poco reconocerlo, pero ayer aplaudías, se oía desde aquí tus aplausos a la intervención de Manfredo Álvarez en este programa. Claro, tú si le lleva la contraria a Antón, diga lo que diga, lo aplaudes.
No. Yo con Antón estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero no en que Antón abrace el relato, que es un relato, porque es un relato. Luego ayer lo comentabais vosotros de una forma, creo que además, muy tranquila, muy reposada, con datos, con información. Y ya sabes, el relato lo mata el dato, y es así. Y ayer creo que Manfredo Álvarez estuvo muy bien, poniendo los puntos sobre las íes, con ciertas cosas que a mí también, y a cualquier sportinguista, chirrían. Ya no solo lo de el Tartiere tiene la mejor capacidad o la más capacidad más numerosa desde
la
democracia. Bueno, o sea, yo es que, sinceramente, y ese tipo de relatos, o sea, creo que ya en Gijón vale más que nada por eso, porque no son verdad, y hay ciertos relatos que a mí, como sportinguista y como periodista, alucino que sobre todo ciertos compañeros de la prensa acompañen, que al final somos periodistas, más allá de que también seamos aficionados, etcétera, son cosas que yo desde la distancia digo, pero vamos a ver, ¿cómo alguien que tenga dos dedos de frente puede comprar ciertas cosas? Sea del Oviedo, sea de cualquier otro equipo, sea del Sporting, me da absolutamente igual. Y ayer creo que Manfredo estuvo muy bien y es para ponerse, como decía Manfredo en su día, hay que ponerse la cinta cada 5 días por si acaso para recordar ciertas cosas, que da la sensación de que Antón y alguno más como Antón está repicando, está abrazando y encima está compartiendo cuando no es verdad, porque es faltar a la verdad.
Como no puede ser todo tan idílico, sí hay un motivo de discrepancia entre Manfredo y tú, porque Manfredo insistía, especialmente el lunes, con una vehemencia inusitada, en que no tenemos ni idea aquellos que, como tú compartías conmigo el jueves pasado, consideramos que esta plantilla quizás no sea peor, pero no es mejor que la del año pasado, sino que podemos estar hablando de, ahora mismo, una plantilla similar. Dice que no tenemos ni idea los que estamos en ese barco. Que estás tú,
bueno,
¿no?
De momento, no, por supuesto estoy en tu barco, y es que lo comentamos el otro día, y es una realidad que puede haber mejorado el once inicial a nivel de calidad, pero yo es lo que te dije, a nivel de plantilla sigue siendo una plantilla muy corta. El otro día en la segunda parte contra el Deportivo de La Coruña también se confirmó que es una plantilla corta, y Manfredo, al igual que hemos dicho cosas muy buenas de él en esta sección, vamos a decir que ahí se equivoca, porque a Manfredo no le puedes poner ahora mismo a analizar plantillas después de que la temporada pasada dijera que la plantilla del año pasado era mejor que la del anterior. Por tanto, o sea, Manfredo que hable de lo que habló ayer, que habla muy bien y creo que además es una voz autorizada, pero de plantillas no puede hablar porque lleva un año fallando.
Pues así es. Pero vamos, no podía ser todo buena sintonía. Tenía que haber alguna discrepancia.
Es que si no se confía, ¿sabes? Entonces hay que darle un palo y una zanahoria.
Bueno, hablando de palo y zanahoria también, ya te advierto, vamos a escuchar mensajes de los oyentes. Hay bastantes mensajes críticos, muy críticos, con el partido de Riazor y con el planteamiento del partido de Riazor. Mira, si te parece, antes de escuchar tu opinión, vamos a escuchar un par de ellos y me cuentas qué te pareció a ti el planteamiento y cómo valoras esto que dicen los oyentes. Venga, un par de mensajes.
Yo al equipo le vi bien puesto, bien colocado, pero le falta ambición. Y este entrenador no tiene la ambición de ganar fuera de casa. O sea, va a la que tenga, las dos o tres oportunidades, pero le falta ambición al equipo. Pero no obstante, le veo bien plantado y creo que, bueno, que vamos a estar peleando a lo mejor por playoff. Pero le falta algo más de ambición al equipo. El Deportivo tuvo un pelín más de ambición y bueno, nos ganó al final. Y eso es lo que pasa cuando juegas fuera de casa en la segunda división. Venga, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Dos cosas. Una, lo que opina Asier Garitano sobre la posesión del balón y lo que le importa o no le importa, eso está muy bien cuando ganas. Como pierda otros dos partidos, ya te diré yo si le importa o no le importa. Porque salir a lo que salió el Sporting en Coruña me parece lamentable. Con el equipo que tiene me parece lamentable. Y la segunda, la gestión que se está haciendo sobre el lateral izquierdo en Gijón. Me parece que, bueno, que los medios de comunicación opinen o no opinen, metan más, menos presión, es legítimo, son medios de comunicación. Ahora que lo haga el club y sobre todo el entrenador, me parece lamentable. O sea, que estos chavales tienen que vivir con la presión porque son profesionales, de acuerdo. Pero que tu propio club y tu entrenador estén metiendo la presión como la están metiendo, no lo entiendo.
Bueno, por partes. Esto último, no entiendo muy bien qué parte de la presión ejerce el club sobre el lateral. No sé si ha sido la búsqueda infructuosa. No sé si se refiere a eso, Rodri, este último oyente.
A ver, que el Sporting ha mirado el mercado para fichar un lateral izquierdo, es verdad. Que Garitano ha pedido un lateral izquierdo, también es verdad. Que no se encontró, también es verdad. A partir de ahí, lo de la presión, no sé exactamente tampoco a qué se refiere este oyente, pero sí que es cierto que para mí es una de las posiciones que igual se podría haber reforzado, más que nada porque creo que Diego yo le veo más de central, y como falta un central para tener esos cuatro, digamos, específicos, pues ganas un central y hubieras ganado a alguien para que compitiera con Pablo García. Pero bueno, no sé, ya te digo que depende mucho de a qué se refiere a este oyente con lo de la presión, porque yo sí que me consta que, vamos, que sí que se ha buscado, pero que no se ha encontrado, o que lo que se ha encontrado no ha interesado demasiado, ¿no?
Y lo otro, el planteamiento de Riazor, ¿a ti te pareció? Estuvo a punto de dar frutos, por lo menos con un empate. La verdad es que sobraron 5 minutos y si no, lo tenía. ¿Te pareció inteligente? ¿Te pareció Marrategui? ¿Te pareció impresentable, como decía este oyente?
A ver, de primeras te parece un poco práctico por cómo es Asier Garitano, por cómo se ha confeccionado la plantilla y sobre todo un poco viendo los derroteros del Sporting fuera de casa, pero a mí, a nivel histórico, de lo que yo siento por el Sporting y de lo que yo creo que tiene que ser el Sporting, me pareció muy Amarrategui, porque me dio la sensación desde el inicio que se salió a empatar, y cuando en el Sporting sales a empatar, en otros equipos no lo sé, ¿eh? No sé si en un Getafe, en alguno parecido, ocurre lo mismo, pero cuando en el Sporting sales a empatar, siempre te marcan gol y siempre acabas palmando el partido, y es más, siempre acabas palmando el partido en el último tramo del encuentro. Por tanto, ahí es cuando a mí me falta que Garitano pues hubiera estado 2-3 años más, o que alguien le hubiera dicho, mira, esto es el Sporting, y cuando haces esto, histórica, pero porque es un hecho histórico, o sea, cuando haces esto en el Sporting, acaba saliendo mal. Y yo eché un poco de menos esa valentía que comentaba el primer oyente, porque con un poco más de arrojo, a mí el Deportivo de La Coruña creo que no me llamó demasiado la atención. Lo digo, creo que tiene un plantillón tremendo, hay una inversión de banca espectacular, y creo que es un equipo que irá más, entiendo, porque con esto para mí no le da, pero es que el otro día, te digo, me da la sensación de que tú ya demuestras una inferioridad respecto al Depor de inicio, que si hubiera tenido un poco más de arrojo, de valentía al equipo arriba, pues creo que hubiéramos visto algo distinto, ¿no? Porque al final te arriesgas a que en un balón parado, como fue, pues Justin no lo defienda bien, que por cierto, no voy a erigirme ahora mismo en el abanderado de Keipo por lo que dije hace 3 semanas, pero solo veo castañas a Keipo por hacer una falta. Ahora, la falta se bota y el que tiene que hacer la marca con el que marca el gol, que es Justin Smith, cedido por el Español, no recibe ni medio palo. Pero bueno, dicho lo cual, insisto en que creo que el Sporting tendría que haber tenido un poco más de valentía.
Ahora seguimos con las críticas al planteamiento que hay más, pero mencionas a Keipo, hay un palo también a Keipo.
Si este equipo va a tener que tirar de Keipo, está claro, no vamos a subir en la vida.
Breve y duro, el palo.
Yo para nada estoy de acuerdo, pero bueno, desde aquí mando un abrazo enorme a Keipo y a su entorno, porque me da la sensación, como ya te dije hace días, que le tienen apuntada la matrícula en un sector importantísimo del sportinguismo, que da igual lo que hagan otros, que se les va a aplaudir, pero que a Keipo, con el rol que tiene, que es un rol, no es titular indiscutible, porque también te digo una cosa, cuando hablan de Keipo, es que es malo, es que no llega al nivel, es que en condiciones normales no estaría en la primera plantilla del Sporting, yo digo, bueno, me pasa un poco como con Pablo Pérez, digo, ¿cuál es el rol de Keipo en este equipo? ¿Qué está haciendo Keipo en este equipo? ¿Cuál va a ser la importancia de Keipo en este equipo? ¿Va a ser titular indiscutible? Pues me da la sensación de que no, pero estamos hablando de que de repente un chaval de la cantera...
No, ya titular indiscutible, no va a ser titular, tendrá minutos, pero no va a ser titular,
pues,
salvo...
A eso voy, es que de verdad parece que estamos hablando de un titular indiscutible en el Sporting y que está por decreto puesto ahí. No, es un chaval de la cantera que está suplente, tendrá sus minutos, pero de ahí a matarle como se le está matando, hombre, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad, y sobre todo con descendencia con un chaval que es de los nuestros, que es de Mareo, y que sí, que no lleva un buen inicio de temporada, porque soy el primero que lo dice, pero es que me da la sensación, y por eso le abrazo desde aquí a Keipo, de que le están machacando y de que le van a machacar durante toda la temporada por cosas que igual en una parte muy pequeña pueden ser culpa suya por su rendimiento, pero que el resto es una etiqueta que le han puesto y sobre todo esa herencia de Nacho Méndez, que claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, joder, es que este canterano o el otro o el de allá acaban prefiriendo marchar antes que quedarse aquí. Bueno, pues que la gente piense un poco y analice.
Bueno, y a todo esto, el equipo va segundo y lleva 9 puntos de 12, y por 5 minutos no son 10 de 12 y está más cerca todavía del Racing de Santander. Pero ese argumento, a este oyente, vale, dice sí, pero...
9 puntos de 12 no está nada mal, la verdad. Lo que pasa que con el juego que hacemos, muy ramplón, es una lotería que estemos donde estamos. Con muchas ganas de ver debutar a Cortés... Y como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente, pedir valentía. Valentía a jugadores como Dubasín, como Gaspi Campos, que Dubasín yo estoy convencido de que recuperará su nivel. El que me genera más dudas es Gaspi Campos, la verdad. Hizo una campaña soberbia en el Burgos, equipo que se enfrentará el próximo domingo contra ellos. Y a ver si al ver la camiseta de ellos se recuerda y hace los partidos que hacía con ellos. Luego he hecho en falta un lateral izquierdo que nos dé profundidad y que nos dé llegada por esa banda, porque por ahí no creamos nada de peligro.
Bueno, yo creo que Garitano perdió una ocasión estupenda de haber quedado como Dios en Coruña saliendo a por el partido. Porque llegas colíder con 9 de 9, no tienes nada que perder, a por ellos. Pero no. Elegimos jugar con dos laterales derechos, sin delanteros, matar de aburrimiento para intentar empatar a cero y sacar un punto. No había nada que perder. A por ellos. Los resultadistas están encantados de ver al Sporting segundo. Yo también estoy encantado de ver al Sporting segundo. Pero el resultadismo solo sirve si se asciende. Meterte en el playoff y no ascender no sirve el resultadismo. No sirvió para nada. Y menos todavía tener 50 puntos en abril, como dice Antón Meana, y matar de aburrimiento al Molinón y pasar sin pena ni gloria. Otra temporada más. Porque eso yo creo que hay muchísimos entrenadores que podrían llegar a 50 puntos, otros no, pero hay muchos que podrían llegar y no matar de aburrimiento a todo el mundo. Veremos si mejora.
Bueno, Rodri, ya ves el run-run, ¿eh? O sea, primera derrota y... Y hay bastantes palos. Salen los que dicen, a mí esto no me gusta y no, el día que no funciona, que no da puntos, no hay nada que rescatar.
Yo creo que vamos a tener que hacernos un poco la idea de lo que va a ser el Sporting de Garitano, que me da la sensación de que fuera de casa va a ser un poco más bloque bajo, vamos a llamarlo de esa manera, y que en casa va a ser otro equipo diferente. En el último partido en casa, victoria, por cierto. Hay que pedir perdón por la victoria del último partido en el Molinón, con aquel llenazo tremendo, ¿te acuerdas? Que da la sensación de que fue hace 14 años, pero fue hace semana y media. En ese partido el Sporting salía por el partido desde el principio, y no vi ningún equipo amarrategui, y que en la segunda jornada contra el Ceuta el equipo se echó atrás y demás, sí, pero es que en ese tipo de partidos seguramente, si vas un poco más a tumba abierta como en otras temporadas, igual acabas cediendo el empate. Y entonces hubiéramos dicho que hay que ser más inteligente, que hay que echar el equipo atrás. Yo creo, y vuelvo a decirlo, que Garitano es un tipo muy práctico, es un tipo de fútbol. Si en vez de Vasco fuera de Mieres, diéramos que hay un paisano de los nuestros, y que al final se sube así. Y me da la sensación de que al final dependerán si le pegan más o menos a Garitano, va a ser por tema del resultadismo. E insisto, a mí el Sporting en casa no me desagrada para nada, creo que es un equipo mucho más valiente, que tiene que cosas que mejorar, 100%. Que seguramente yo igual jugaría, insisto, más valiente, más alegre, pues seguramente también, pero oye, lo acaba de decir el primer oyente, Gaspi no está bien porque no ha empezado bien, Keipo lo acabamos de comentar que tampoco empezó bien, Dubasín tampoco empezó bien, y al final, un equipo donde los de arriba de momento solo están funcionando, Gelaver y Juan Otero, hombre, creo que está recogiendo unos frutos muy interesantes para ver cómo va creciendo, porque esto no va a ser así durante toda la temporada. Pero oye, escucha, David, que vuelvo a lo de siempre. Perdón, pedimos perdón, ¿vale? Los garitanistas vamos a pedir perdón a todo el mundo por jugar así, eso es lo primero, y segundo, por conseguir puntos. Ya está, perdón. Ahora, que entonces si el equipo sube, que nadie lo celebre a final de temporada, ¿eh? Que yo lo veo muy complicado, obviamente, pero bueno, hay que ir poco a poco.
Bueno, otro tema. De esta última jornada ha llamado la atención un futbolista que al Sporting se le escapó. Si es que lo quiso, sí, en su momento se dijo que lo quiso y se lo quitó el Oviedo. Y este oyente dice, ojeadores de Mareo, ¿dónde estáis buscando jugadores?
¿Conocéis algún ojeador del Sporting que esté por ahí cerca o algo? Porque yo, la verdad, no tengo la suerte de conocer a ninguno. Creo que los hay, ¿eh? A ver, los hay. Viene a colación porque el otro fin de semana, este pasado, pero salió en la segunda parte un chaval que metió un golazo con el Huesca. Iban con uno menos. Forzó dos faltas al borde del área, una muy peligrosa, y luego hizo dos jugadas muy buenas, de un delantero centro de muchísima calidad y muchísima potencia. Pues ese chaval se llama Enol Rodríguez, nació en Candás, tiene 25 años y jugó en el Candás, si mal no recuerdo, categorías inferiores, en el Marino, luego creo que pasó al Oviedo Vetusta y luego ya en la actualidad está en el Huesca. Ojeadores, ¿qué hay? ¿Que ir a buscar delanteros centros al mercado hispanoamericano, al croata, al holandés? No sé, igual los tenemos aquí a menos de 50 kilómetros de casa y lo dan todo por el equipo, seguro.
En su momento el Sporting lo quiso, se lo llevó el Oviedo y ahora pues ahí está, haciendo cosillas en la segunda división. Rodri, Enol Rodríguez.
En este caso no conozco el caso, valga la redundancia, por lo cual no puedo opinar demasiado, pero sí que es cierto que yo creo, y eso es una obviedad, que el Sporting necesita mejorar un poco en temas de captación. Aunque, insisto con lo que comentábamos y abrías la topinera, hay mucho relato, ¿eh? Hay mucho relato también, y que sí, que en ciertas cosas el Oviedo está haciendo las cosas muy bien, pero también es cierto que el Sporting tiene una inercia importantísima y una ascendencia muy, muy, muy importante, que tampoco es tanto así. Yo creo que ha mejorado el Sporting eso en estos últimos meses con la contratación de Milo Gutiérrez y de Felipe Vegarango, pero es obvio que hay que mejorar y hay que ser líderes en ese mercado, porque al final también te digo una cosa, hablando de relatos, y esto sé que va a hacer mucho daño, el equipo de Asturias sigue siendo el Sporting y lo seguirá siendo, porque cuando ves los 11 iniciales, los asturianos siguen estando aquí, y yo si mañana soy un padre de un chaval que está despuntando en el mercado asturiano, yo siempre lo llevaría al Sporting porque es donde dan oportunidades a los canteranos. ¿Cuántos asturianos hubo en el Oviedo en la última jornada? Pues ya.
Y hablando del relato, con eso abríamos y con eso cerrábamos. Con un mensaje también tras escuchar a Anton Meana, que dice que el relato, también este oyente dice que lo tumba el dato o el trabajo de campo.
A ver, David, acaba de decir Anton Meana que en La Pola y en el Siringuelo estaba lleno de camisetas del Oviedo y no del Sporting. Pero luego di que no fue a ningún sitio los dos. ¿En qué quedamos? Yo sí fui a La Pola y vi tantas camisetas del Sporting como del Oviedo, o más, tantas. Y en el Siringuelo vi un reportaje por la TPA, y qué casualidad que solo salieron una pareja que iban de la mano, serían novios, con, los dos con la camiseta del Sporting. Entonces, joder, oye, eso por un lado. Por otro, los del Oviedo ponen la camiseta cuando van bien nada más. Los del Sporting siempre la llevamos puesta. Que este verano hubo más gente, se vio mucha camiseta de Oviedo por Gijón. Claro, porque la gente de Oviedo viene a pasear a Gijón, los de Gijón no vamos a Oviedo a pasear, quedamos en Gijón. Y luego termino ya. A ver, el último partido en el Molinón contra la Leonesa, un viernes a las 9:30 de la noche, hubo tantos espectadores como un sábado a media tarde con el Oviedo, con la Real Sociedad. O sea que, joder, ya está bien de comparar, que ya falta el respeto a la afición del Sporting. Hombre, por favor. Y yo ya, lo que queda temporada, voy a seguir mandando muchos WhatsApp, porque siempre lo hago, pero lo Oviedo ya no pienso hablar. Venga, un saludo.
Tema zanjado. Pero bueno, que eso, que el relato está un poco inflado y que también es un momento natural. Y bueno, este oyente dice, claro, venían a la playa y venían a Gijón. Hombre, Oviedo se puede ir a pasear un... Tú, Rodri, ¿vas a pasear por Oviedo algún día? Está guapo, Oviedo, para pasear.
La verdad que no. Bueno. Sí, es una ciudad bonita, eso está claro. Hombre, y aparte hay que respetar a Oviedo porque es la segunda ciudad con más socios en toda Asturias que tiene el Sporting, por lo cual en ese aspecto respeto. Y aparte yo tengo muchos amigos de Oviedo y del Oviedo. Y también te comento, ayer lo decíais, a mí me parece bien que la gente del Oviedo se ponga la camiseta del Oviedo y que presuma, hombre, por supuesto. ¿Quién va a decir que no presuma a alguien de los colores de su equipo? Pues oye, ya está, ahí está la piquilla. Yo con mis colegas siempre se lo digo, joder, está muy bien que después de 24 años hayáis descubierto que tenéis dentro del armario camisetas del Oviedo. Te ríes, al igual que ellos me dicen a mí lo que me dicen, y ya está. O sea, que la gente haga lo que quiera, que se lo pase bien, que sea feliz y que sí, que presuma sus colores. Yo solo pido ahí, fíjate, un poco de coherencia, que cuando la cosa vaya mal, que también la saquen. Eso es lo que digo yo, porque, por ejemplo, tengo a tres colegas del Oviedo que siempre les digo, joder, manda narices, hace 4 meses eras del Madrid, del Betis y del Atlético de Madrid, 3 en concreto, y de repente ahora sois todos del Oviedo y solo tenéis un equipo.
No sabías pues que eran del Oviedo, ¿no? No lo sabías.
Bueno, sospechaba que algo sí, pero no tanto, no tanto. Entonces, bueno, pues ya
oías
está.
Pasos.
Que
ahí
es bueno. Claro, claro.
Oye,
claro.
Cada uno elige su momento también. Lo que hay que hacer es evitar que el dominio en categoría y en el tema de mareo, que evidentemente si se han cambiado las cosas es porque se entendía que no se estaba haciendo bien, que se vaya equilibrando, que no dure y que no se incremente y que no suban los tres equipos principales del Oviedo y ninguno de los del Sporting, bueno, con ellos y con los demás, porque consigas tu éxito si no otros te superen. Pero bueno, tú no estás ni en Gijón ni en Oviedo, estás en Murcia. Qué hermosa es Murcia, ¿eh?
Muy bonita, sí, sí, muy bonita. Además, mira, lo primero que...
Oye, en serio, yo no conozco y tengo ganas de conocer Murcia capital. Sí conozco partes de la región de Murcia, pero no conozco la capital.
¿Me quieres dejar terminar? En el momento que tú sales de Murcia del Carmen, que es como se llama la estación del AVE aquí, que aquí también llega el AVE, como a Gijón, tienes la comisaría de policía, de Policía Nacional, y lo primero que me han dicho nada más llegar ha sido, ¡mete caña, mete caña! Y entiendo que era un policía. Anda. Nacional, que era del Sporting, porque le vi con la moto y dentro de la moto había una especie de pegatina de la Cruz de la Victoria y tal, entonces dije, venga, venga, por usted y por el cuerpo y por toda Murcia, bueno, venimos aquí a meter caña.
Pues ala, ya nos contarás qué estás haciendo por ahí y lo seguiremos. Bueno, lo comprobaremos pronto porque...
Vengo a ver si repescamos a Álvaro Bustos, que sería importante y sería un grandísimo fichaje.
Ah, mira, pues también cuota canterana. Gracias, Rodri, pásalo bien.
Un abrazo. Adiós. Chao.
Labortax, ahora también en Gijón. Todo un equipo de profesionales para la mejor gestión de tu empresa o negocio. Somos asesores de empresa y prestamos un servicio integral, fiscal, laboral, contable, consultoría económica, financiera, y tenemos servicio jurídico propio. Labortax. Puedes encontrarnos en Gijón en Avenida del Llano 9, primero A, o en el 985 16 44 66.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
¿Tienes que ir o volver del aeropuerto y no sabes cómo? Con Guppy ahora lo tienes muy fácil. Encontrarás un punto Guppy en los aeropuertos de Asturias, Cantabria, Bilbao y Madrid, donde podrás iniciar o finalizar tu alquiler sin complicaciones. Infórmate sobre el procedimiento en guppy.es. Guppy, tienes móvil, tienes coche. Y recuerda, ahora también en los aeropuertos.
¿Quieres un rostro con más carácter? En Clínica Ospido te ayudamos a potenciar tus rasgos masculinos con tratamientos no quirúrgicos, masculinización facial con rellenos dérmicos e inductores de colágeno para marcar mandíbula, definir el mentón y neuromoduladores para darle fuerza a tu expresión. Resultados naturales, personalizados y seguros. Clínica Ospido, tu rostro con carácter.
Ser Deportivos Gijón.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
No parece que nos vaya a quedar una gran tarde de playa, no, pero si queréis daros un baño esta tarde, mejor en Poniente y Arbellal. Porque aquí en San Lorenzo tenemos bandera roja en casi toda la playa y amarilla, bueno, ahí sí, con precaución se puede uno dar un baño en la zona de la Escalerona. El Cantábrico está a 21 grados y tendremos pleamar a las 8 menos cuarto de la tarde.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Hoy el Sporting ha hecho oficial su organigrama de mareo para la próxima temporada, con Felipe Vegarango como director, Jaime Cuesta como adjunto y Emilio Gutiérrez de director de captación. Samuel Baños, ya lo sabíamos, entrenador del Sporting Atlético. Son caras nuevas, Pablo Pantiga como técnico del Sporting C y Marcos Landeira que da el salto a entrenador del primer equipo juvenil. Y vamos a escuchar a Sergio Sánchez, el entrenador del Marino de Luanco, y su enfado por el arbitraje sufrido ayer contra el Bergantiños, un penalti en contra y dos expulsiones.
Son factores que intervienen, son decisiones que son muy flagrantes y que van minando mucho a lo largo del partido. Tanto que hasta terminan hasta el punto que la impotencia que sientes en la injusticia a veces tiene reacciones que te ocasionan a ti como un efecto boomerang expulsiones, ¿no? Y nos vamos de aquí con dos expulsados. Hay una falta de criterio increíble en el hecho de hoy nos enfrentamos a un jugador que le da una patada a uno nuestro sin balón y no hay ni amarilla. El domingo nos expulsan a Berto, nos sancionan cuatro partidos.
Bueno, centrarse en la liga, no queda otra para el Marino. Mañana volvemos con toda la actualidad del día, la rueda de prensa de Garitano. Adiós.